Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues tú irás, Carlos Sáez.
Juan Pablo, en este martes 6 de febrero se habla de un gesto, ese de llevarse el dedo a la boca para pedir silencio. Pues eso sigue siendo hoy tema de conversación después de que Piqué el otro día lo hiciera en Cornellá.
Lanzará la falta escorada desde la parte izquierda Leo Messi. Ahí está Leo Messi, el remate de Piqué, gol. ¡Gol! ¡Gerard Piqué de cabeza!
Nada menos Piqué.
Y manda a callar.
Ayer, en este mismo espacio, en los Deportes COPE en la Linterna, escuchamos a Javier Tebas, el presidente de la Liga, hablando del gesto de Piqué.
Xenofobia no creo que Piqué sea xenófobo, yo creo que eso está fuera del marco, pero que son desafortunadas, que además no son verdad. Para mí, celebrar un gol que genere crispación en los que van al campo, sean de tu afición o del contrario, pues creo que debíamos evitarlo. Y hasta ese momento del gol de Piqué no había habido ningún insulto sobre la familia de Piqué, que desde luego a la Liga nos ha preocupado siempre muchísimo, ¿no? Estaba muy desafortunado. El otro día dije solo desafortunado, ahora sumo muy desafortunado.
Foto, noticia que contamos anoche en el partidazo de la cadena COPE, ¿cómo está la situación de Piqué, su gesto y los comités?
Bueno, una vez que la Liga ha denunciado ante competición el gesto de Piqué, ahora los pasos son los siguientes. Al existir denuncia, el comité de competición abrirá un expediente informativo, dará traslado a las partes, en este caso a Piqué, para que presente alegaciones, es decir, para que explique ese gesto a la grada de Cornellá. Una vez recabada toda la información, el comité de competición que preside Francisco Flores tendrá la gran patata caliente, sancionar o no a Gerard Piqué. Si consideran que ese gesto es ofensivo al público o una provocación, Piqué se expondría a una sanción de entre 1 y 3 partidos. Siempre sería sanción mínima, un partido al no haber reincidencia. El mejor de los casos para el central del Barça sería que competición no considere ese gesto ofensivo y en tal caso el expediente se cerraría sin sanción.
Se puede hablar de una sanción posible, hipotética, de 1 a 3 partidos. Manolo Oliveros, COPE Barcelona, ¿están preocupados por esto en Can Barça?
Nada, de momento no, como hemos informado, a las 3 de la tarde el Barça no se mueve ni dice ni hace absolutamente nada sobre el traslado de la Liga al comité de competición acerca del gesto de Piqué, y nos añadía el Barça esta misma tarde a la COPE que de momento no hay reacción porque no tienen ninguna notificación.
De momento el español Quique Iglesias mira toda esta película casi casi desde el balcón porque no va con ellos, pero ¿tienen algo que decir acerca del gesto o las declaraciones de Piqué?
El vicepresidente Adolf Rousseau, que como buen abogado mediaría en una mesa redonda con Español y Piqué, aconseja al defensa del Barça que deje de coleccionar enemigos y respira aliviado al saber que la Liga le evitará denunciar otra vez a Piqué. Y mientras, avisa que vigilan la propia grada de Cornellá para que no haya más insultos. Lo hizo anoche Rousseau en el partidazo.
Nosotros no vamos a aceptar, y como directiva lo hemos dicho y lo hemos manifestado, ningún insulto ni a Shakira, ni a los hijos de Piqué, ni nada que se parezca. Si tenemos que tomar medidas internamente, lo haremos. Y cuando hemos identificado personas que han seguido ese comportamiento, hemos tomado medidas.
Habla también la afición del Barça y del Español. ¿Qué les parece que puedan sancionar a Piqué por esto?
Mal, pero tampoco es para sancionarlo 3 partidos. Hay otros gestos y otras cosas que hacen otros equipos y no los llegan a sancionar nunca.
Sancionarlo no tiene motivo, vaya. Él salió así, pues así, se ha quedado.
Por la celebración no, porque eso lo han hecho varios jugadores aquí en el campo de Barça, de mandar gallar. Pero lo que dijo después sí que me parece. La celebración me parece bien.
El de Piqué Mansilla es el último caso de dedos famosos que mandaron callar a aficiones rivales.
Pocos con tanta repercusión como Piqué, como dices, pero Diego Costa, por ejemplo, ha mandado callar a varios campos, al Martínez Valero, a la afición brasileña en el pasado Mundial. Muy presente tenemos otra del pasado fin de semana, Griezmann, que pidió silencio al Wanda y precisamente al Metropolitano mandó callar Luis Suárez este año en Liga cuando marcó el empate. Pocos tan expertos como Cristiano Ronaldo ha mandado callar al Ciudad de Valencia, a Balaídos, y su principal víctima es la afición del Atlético de Madrid, que no olvida cómo les mandó callar en la semifinal de Champions del pasado año tras la famosa jugada de Benzema y el gol de Isco. Y para recordar sin duda, el más famoso, hay que remontarse a 1999, imborrable recuerdo para los madridistas cuando Raúl marcó el empate a 2 y mandó callar al Camp Nou.
Y todos estos gestos sin sanción. Por eso Luis García, redacción de Mediaset, Deportes 4, te pregunto, ¿deben sancionar a Piqué por su gesto?
Pues tengo dudas, fíjate. Yo por sus declaraciones no le sancionaría, porque te guste más o menos decir que el presidente es chino y hay desarraigo, no me parece sancionable, aunque pueda estar desafortunado. Y por su gesto tengo dudas, tiendo a pensar que sí le sancionaría, ¿eh? No me gusta que mande callar a una grada, creo que eso no debería hacerlo ningún futbolista, y menos que saque el dedito que forma los cuernos a pasear. Así que sí que le sancionaría. Hay quien dice es que hay que pensar lo razonable que es con todo lo que le han dicho. Perfecto, pues sanción ejemplar para el Español y su afición. Pero también sanción para Piqué, aunque sea menor.
8:35, gracias Luis. Faltan 8 días para que se juegue la ida de la Champions. Real Madrid, Paris Saint-Germain.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo propone...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Miércoles, día 14 de febrero, Real Madrid, París Saint-Germain. El conjunto blanco tenía una baja clara, que era la de Dani Carvajal, pero había recurrido a la UEFA para ver si el lateral derecho podía jugar ese partido de ida, pero finalmente Miguel Ángel Díaz, Carvajal, no lo va a poder hacer.
Zidane no podrá contar con Carvajal la próxima semana en la ida frente al Paris Saint-Germain. El Real Madrid había presentado recurso de alegación, pero el comité de apelación de la UEFA lo ha desestimado. Recordemos que Carvajal forzó una cartulina amarilla en Chipre al retrasar un saque de banda y le cayeron 2 partidos de sanción, el último de la primera fase ante el Borussia Dortmund y la ida de octavos de la próxima semana. Por lo tanto, Nacho tiene todas las papeletas para jugar de lateral derecho ante los parisinos en el Bernabéu.
Mientras el Madrid recurre la amarilla, el Paris Saint-Germain, que juega esta noche, ahora lo contamos, ha estado esta semana casi casi de fiesta. Ha sido el cumpleaños de Neymar y a Emery le parece todo bien.
Dejé a los otros y me fui de los primeros a medianoche, cuando él, como se dice, cortó la tarta.
A las 9:05, Evangelio, juega el Paris Saint-Germain, en principio sin el futbolista brasileño.
Sí, bueno, en principio y en final, porque Neymar acabó muy cansado la fiesta de cumpleaños y no va a estar. Esta noche en el césped del estadio del Sochaux, equipo de segunda división, a las 9:05, como dices, partido de Copa, ronda de octavos de final, partido único. Tampoco van a estar ni Rabiot, que está tocado, ni Lo Celso, que está sancionado. Mbappé va a ser titular tras cumplir su partido de sanción y ver si le aplican algún partido más. Y otra noticia es la titularidad de Las Diarra. Llegó hace poco en el mercado de invierno. Bueno, pues Las Diarra esta noche titular con el Paris Saint-Germain.
Parece que la corriente da como favorito al conjunto parisino, pero hoy Munilla, alguien ha levantado el brazo, alguien que además tuvo relación con el Real Madrid y ha dicho que, ojo, que al Madrid no se le puede enterrar.
Sí, Charlie, no habla un cualquiera. Es el entrenador que ganó la séptima 32 años después y que sabe lo que es ganar un triplete precisamente con el Bayern Múnich, que ahora dirige. Es Jupp Heynckes, que en Goal.com cree que el Real Madrid ha perdido calidad vendiendo a James, Morata y Pepe, pero nunca se le ocurriría enterrarlo en la Champions. Vamos, de hecho, apuesta por él ante el Paris Saint-Germain.
Lo del Real Madrid en la Liga es algo normal cuando has ganado 2 Champions seguidas y además tienes tantos jugadores jóvenes. Pero no deberías descartar al Real Madrid de la Champions porque tienen mucha más experiencia que el PSG y yo creo que pasarán de ronda. Lo sé por mi propia experiencia. En el año 98 nosotros fuimos cuartos en la Liga y ganamos la Champions 32 años después, así que no deberías eliminar al Real Madrid.
Falta una semana para ese partido de Champions. Hoy queremos pulsar cómo está el ambiente de cara a ese encuentro. Preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Pasa el Real Madrid o pasa el Paris Saint-Germain? Jorge Evia, ¿tú qué piensas?
Yo creo que por lo menos tienen muchas más opciones de pasar los blancos de las que se les está dando. Estamos hablando de una eliminatoria en la que se enfrentan el club más laureado de Europa, con jugadores que lo han ganado todo a nivel individual y colectivo, con un entrenador que viene de ganar la Liga y la Champions, que es el actual campeón de la Champions League, y enfrente... pues un equipo que todavía tiene que demostrar en Europa si realmente lo que ha invertido ha merecido la pena. Creo que por lo menos el 51% del favoritismo quedárselo al Real Madrid.
Dice ya que por un poquito va a pasar el Real Madrid. Dobarro, ¿por un poquito o por un mucho va a pasar el Paris Saint-Germain?
Cómo me gusta Evia, de verdad. Habla desde la ilusión, desde el deseo, desde
todo lo que has
la fe. Ojalá pase. Es que yo ya hay cosas que no me creo, ¿sabes? O sea, yo dejé de creer en cosas a determinada edad y ahora ya no me las creo. Mira, decir a día de hoy que los Neymar, Cavani, Mbappé, Thiago Silva y compañía está mucho mejor que el Madrid, es una obviedad. Y te digo más, Jorge, hablabas, no, es que la Champions, el Madrid es el actual campeón. Si al PSG no lo atracan el año pasado, se hubiera cargado al Barça y pudiera haber ganado la Champions.
Y este año,
es muchísimo mejor. Hombre, si lo atracan, chicos, pues si lo atracan, lo atracan. Pero, ¿quién es favorito? ¿Quién está mejor? ¿Quién va a pasar? Yo, muy a mi pesar, creo que el PSG.
Me concedes solamente, Germán, hombre, por favor, en una frase muy tuya, ¿me concedes que la eliminatoria es un melón por abrir?
Te gustó, ¿eh?, lo del melón
sí,
por abrir. Pero escúchame, la parte del melón dulce está en París.
Vale. Antonio Pérez del Castillo, falta una semana y los seguidores, madridistas o no, de nuestras cuentas de Twitter, ¿qué piensan?
No hay mucha confianza, la verdad, en este Real Madrid. 7.300 votos en arroba TJCope y el 62% apuesta por el pase del Paris Saint-Germain de Neymar. El 38%, como Evia, confía más en el Real Madrid.
El Madrid, que es evidente que tiene problemas, pero ojo también a los problemas, problemones que tiene el Chelsea. Habla su míster, que está en la picota. Habla Conte.
No estoy preocupado, no estoy preocupado por mi puesto. Trabajo todos los días y doy el 120%. Si esto es suficiente, ok. De otro modo, si el club quiere tomar otra decisión, pero yo no estoy preocupado.
Y es que parece, Juan Arias, que al técnico del equipo de Chelsea le están empezando a mover la silla.
Bueno, de momento, según la BBC, la inglesa, no la del Real Madrid, sigue porque hay una eliminatoria de Champions contra el Barça en 14 días y no parece prudente hacer un cambio tan drástico. Sus últimas decisiones, con cambios tácticos constantes y entrenamientos muy largos, han provocado la disconformidad de la plantilla y la ruptura de relaciones con Roman Abramovich, el propietario del club. El Chelsea es cuarto de la Premier, a 19 puntos del City, y en el último encuentro perdió 4-1 contra el Watford. La prensa inglesa comienza a publicar nombres para suplirle, los que más suenan: Carlo Ancelotti y Luis Enrique.
El portero titular del Chelsea, el arquero que cubre los palos de la portería de Stamford Bridge, es Thibaut Courtois, del que se está hablando mucho, que podría jugar en el Real Madrid el próximo año. Álvaro Madrid, ojo que tenemos declaraciones de última hora del ex portero del Atlético de Madrid.
Sí, porque ha querido lanzar un guiño al Real Madrid en una entrevista a la revista Sport Food Magazine. El portero del Chelsea ha dicho textualmente que sus hijas viven en Madrid y su corazón está en la capital de España, y que si el Madrid está realmente interesado, su situación personal puede influir. Sobre su renovación con el equipo inglés, ha señalado que en febrero tendrá reuniones, pero que todavía está en el aire.
De la Champions a lo primero, a lo que tenemos mañana, se juega la primera semifinal de la Copa del Rey.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana a las 9:30, desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, se completa la primera semifinal de la Copa del Rey. Sevilla 1, Leganés 1, ese fue el resultado del partido de ida. Así que vamos a buscar las novedades de los dos equipos. Empezamos por el local, Isaac Escalera. ¿Qué han hecho hoy los de Montella?
Pues el Sevilla ha entrenado esta mañana. Ya sabe que no podrá contar con Nolito para la semifinal por una lesión muscular, aunque Montella ha confirmado al cuestionado Sergio Rico en la portería. Y además, por primera vez desde que llegó el técnico italiano, ha dado a conocer este mediodía el 11 con el que ha ensayado y que será titular mañana ante el Leganés.
Hoy probé esta formación: Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Zonzi, Banega, Sarabria, Correa y Muriel.
Vázquez.
También podría cambiar de mañana.
Va de frente el técnico italiano del Sevilla, Rafa Almansa. Lo más destacado, repite titularidad Sergio Rico en la portería. ¿Te parece bien?
Debe jugar Sergio Rico, y debe hacerlo por varias razones. Siendo culpable en alguno de los goles de la polémica, no es solo su culpa. Entrenador, sistema y defensa no se libran. Es el portero del Sevilla. Títulos y partidos ganados gracias a sus intervenciones. Es internacional. Si no juega mañana, se acabó Rico, lo matan. Y si le dan la portería a David Soria, ojo, y falla, con lo que el Sevilla se está jugando, te cargas a dos porteros de una tacada. Creo que Montella habló con Rico, además tiene el apoyo del presidente, director deportivo y compañeros, y solo hace falta que la grada, que lo va a hacer, anima a su portero. El resto lo tiene que poner todo Sergio Rico.
Con un resultado no demasiado malo, pero sobre todo con mucha ilusión, Santi Duque, el Leganés, se planta mañana en el penúltimo partido de la competición copera.
Con las únicas bajas, Charly, de Szymanowski y de Mauro Dos Santos, ha entrenado esta tarde el Leganés a puerta cerrada en Butarque. El Lega viaja a Sevilla a las 9:25 y va a presentar 10 cambios respecto al 11 que jugó en Getafe, siendo Eraso el único que repita en la titularidad. Antes del entrenamiento, Garitano respondía así, preguntado sobre si jugar esta semifinal es un premio.
El verdadero premio sería jugar la final para poder disputarla.
No, el verdadero premio es ganar, no jugar, es pasar, es más, lo demás no nos vale, ¿no? A mí por lo menos no nos vale, la idea es tener esa mentalidad de querer ir, competir, ese es el único pensamiento, luego ya veremos hasta dónde llegamos.
Luis Ángel Duque, mister, ¿qué tiene que hacer el Leganés para pasar a la gran final de Copa?
Pues hombre, yo creo que el Lega lo que no tiene que tener es prisa, tampoco meterse atrás, pero yo creo que no se tiene que precipitar, porque manteniendo la portería a cero, yo creo que va a tener su ocasión y eso puede darle el paso a la gran final, porque haría un gol y eso motivaría al Sevilla entonces a tener que ir a por él y le puede machacar. O sea, lo importante es que el Lega tiene que marcar, pero insisto, yo creo que no se tiene que precipitar y no tiene que tener prisa.
¿Escalera Cambiante se espera mañana en el Pizjuán?
Se espera un lleno en el Sánchez Pizjuán, aunque todavía quedan algunas entradas sueltas. En el Sevilla están animando a sus aficionados con el lema Todos Juntos. Además, los hinchas están quedando a través de las redes sociales para entrar 45 minutos antes al estadio y animar al equipo. El colorido va a ser precioso, porque está previsto que viajen unos 600 aficionados del Leganés.
Y el miércoles más fútbol, el jueves más fútbol con ese segundo partido entre el Valencia y el Fútbol Club Barcelona. Ganaron los culés por 1-0. Estamos en Valencia, Pedro Zamora. ¿El apunte del equipo de Marcelino cuál es?
Bueno, el Valencia se aferra al milagro que encarna Gonzalo Guedes. El portugués se ha entrenado hoy y, según viene contando COPE Valencia, estará mañana en la lista de convocados después de superar una micro rotura muscular, aunque no está decidido todavía si será titular. Ese espíritu de Guedes es el que hace creer en remontar el 1-0 de la ida, como ha contado hoy el portero Chaume.
El Valencia, una semifinal y jugando en casa, puede pasar perfectamente contra el equipo que sea del mundo. ¿Y por qué no vamos a poder darle la vuelta? Yo estoy convencido de que sí. No lo quiero pensar mucho, ¿sabes? Porque me puedo volver medio loco, así que... Pero bueno, de pensarlo, los pelos se me ponen de punta.
Fermín Rodríguez, ¿ves posible la remontada del Valencia, como dice Chaume?
Pues claro que creo en la remontada, sabiendo que es una misión dificultad 10-10, porque el Barça es casi intocable y lo está demostrando. Pero la Copa ya ha dejado claro que hasta lo impensable se da, que Mestalla hace sufrir a cualquier equipo y además Guedes podría estar. Con todo esto, por supuesto que veo al Valencia peleando por estar en la final.
Bayori, ¿qué contamos de lo que ha hecho hoy el equipo de Ernesto Valverde?
Pues aquí pendientes de Piqué, con ese golpe en la rodilla, producto de la entrada de Gerard Moreno. El equipo ya ha hecho fiesta, pero según hemos podido confirmar, hoy Piqué ha trabajado mañana y tarde para tratar de recuperar. Es muy improbable que pueda estar, pero en el Barça todavía no lo descartan. Quien sí está prácticamente descartado es Vermaelen, que todavía no ha entrenado con el grupo, así que podría llegar la hora de Yerry Mina. Es baja segura también Dembélé.
Se está hablando mucho del ambiente de Mestalla para el jueves, Pedro Zamora. ¿Se espera el Mestalla de las grandes ocasiones?
No se va a llenar, entre otras cosas por la política de altos precios impuesta por el Valencia. A pesar de que ha tenido que rectificar hasta en dos ocasiones, la última hoy mismo, ofreciendo una entrada a cada abonado a mitad de precio, apenas se han vendido unas 31.000 entradas. Así que Mestalla no va a presentar su mejor imagen.
Hoy primer día de colegio para Clarence Seedorf.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Anoche en el partidazo de la cadena COPE, Tino Fernández, presidente del Depor, explicando por qué han elegido a Clarence Seedorf.
Pues casi lo resumiría en una palabra. Yo creo que puede ser liderazgo. Creo que este equipo necesita reforzarse y mejorar en esa clave de liderazgo, de carisma, y solo nos planteamos contar con candidatos que fuesen líderes. Yo creo que él eso lo tiene.
Pepe Torrente, ¿cómo ha sido el primer día de trabajo del nuevo técnico del Depor?
Pues con unión y trabajo, son las señas de identidad que tiene Clarence Seedorf. Para los segundos entrenamientos, mañana y tarde, y para el tema de la unión, Seedorf ha decidido que la plantilla coma junta en un hotel para conocer a los futbolistas en todos los ámbitos. El técnico es consciente de que la afición es algo escéptica por su falta de experiencia en los banquillos, pero pone ejemplos que han salido muy bien en otros grandes equipos.
Zidane igual tenía menos experiencia que yo cuando él empezó con el Madrid y bueno, se ha salido bien. Y yo creo que hay que ver el potencial de la gente y hay que tener coraje de elegir, no simplemente por experiencia, porque si no, nadie va a empezar.
¿Para qué ha llegado Isidor Dobarro? Se ha tenido que ir y ya se ha ido hoy Cristóbal.
Que además se marchó como llegó, con educación y respeto, deseando suerte a Clarence Isidor. El club le ofreció seguir en otro puesto, pero él solo quiere descansar primero y después volver a entrenar.
Soy entrenador y lo que quiero es entrenar. Lógicamente han sido unos meses duros, difíciles, y lo que quiero es resetearme un poco, descansar, recuperarme, y a partir de ahí veremos a ver qué me depara el futuro, ¿no?
El Deportivo de La Coruña, que está buscando la salvación, como también lo están haciendo Las Palmas y el Málaga.
A ver qué hace Tana, centra sobre el área, se cae al suelo Caleri, Jalilovic, ¡gol! ¡Gol! ¡Jalilovic!
Juanfran Cruz, ¿empieza a respirar la Unión Deportiva Las Palmas?
Sí, porque consigue Charly la segunda victoria consecutiva en casa, igual al Depor, y ya está a 3 puntos de salir del descenso. Por todo ello, señaló Paco Gemes que la victoria era fundamental contra el Málaga.
Es una victoria importantísima. Sí, dije antes de empezar el partido que si no éramos capaces de ganar, incluso con el empate, la cosa se iba a poner mucho más complicada de lo que ya está. Esto es como si estás nadando, ¿no? Y ves que quieres llegar a un sitio y ese sitio te lo mueven 500 metros más allá, ¿no? Pues te quedas un poco como, pues eso es lo que no hubiera pasado a nosotros.
El que sigue con una buena estocada Bautista es el Málaga de José González.
Sí, no está hundido, pero sí está tocado anímicamente. Hoy el equipo ha vuelto de nuevo al trabajo después del desastre de anoche, que sigue sin ganar con el nuevo entrenador, y han hecho terapia de grupo. Por cierto, mañana habla Miguel Torres con una foto controvertida anoche cenando en Madrid a la hora en la que el equipo se jugaba la vida en Las Palmas con Codina y Moya. Mañana da la cara a las 2:30. Mira cómo estaba el entrenador del Málaga después de la derrota dura de ayer en Gran Canaria.
Creo que hemos visto cerca las victorias y se encuentra en el palo que quizás en la ocasión menos clara, ¿no? Es muy duro el fútbol a veces y bueno, esperemos que dicen que normalmente te devuelve, esperemos que sea así, porque ya te digo, yo creo que está siendo duro con nosotros hasta ahora.
Por cierto, hablando de entrenadores, tenemos nuevo seleccionador de Holanda, Alberto Arauz.
Sí, es Ronald Koeman, exjugador del Barça y exentrenador del Valencia, que firma por el equipo holandés hasta el año 2022. Llega tras el fracaso del equipo holandés al no clasificarse para el Mundial de Rusia de la mano de Danny Blind y con el objetivo de obtener la clasificación para la Eurocopa de 2020.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Miramos ya el próximo fin de semana. ¿Qué ha hecho hoy el Real Madrid todavía preparando el partido contra la Real, Miguelito?
Hoy sí, hoy no ha habido problemas para celebrar el entrenamiento. Recordemos que ayer Zidane lo aplazó, lo suspendió debido a la nieve que dificultó los accesos a Valdebebas. Hoy la plantilla ha trabajado con normalidad. La enfermería se va vaciando, solo 2 bajas. Recordemos Ceballos, que se recupera un esguince en el tobillo, ya se le ha visto trabajar en solitario por el césped, y Vallejo, que continúa con su proceso de recuperación. Por lo tanto, frente a la Real Sociedad el próximo sábado, salvo estos 2 jugadores, Zidane podrá contar con toda la plantilla para preparar el partido.
Baja importante Marco Antonio Sandela, que tendrá la Real para ese partido contra el Madrid.
Bueno, el fichaje más rutilante, ¿no?, de la Real Sociedad esta temporada es Januzaj, edema óseo en ambas vertientes de la articulación del pubis, baja segura, como dices, para el Bernabéu. Lo bueno es que Eusebio ya tiene a su disposición a David Zurutuza, importante también en el centro del campo, y a Carlos Martínez.
Seguimos con lesiones. Más tranquilos están los seguidores de la Leti. Antonio Ruiz, después de ver hoy por fin a Diego Godín.
Sí, después de haberle reimplantado ayer sus 2 incisivos y una tercera pieza adicional, hoy quiere animar él a todo el mundo con un tuit y con un mensaje a través de las redes sociales en las que da ánimos a los demás. Dice: en unos días ya estoy de vuelta en la cancha, entiendan que no puedo sonreír mucho, hasta de buen humor está Godín.
Como contentos también estamos, Peña, después de escuchar anoche a Yeray en el partidazo de COPE.
Sí, y es que pese a las muchas dudas deportivas que genera el equipo, el Athletic está de enhorabuena por la reaparición el pasado domingo del central bilbaíno. Como dices, Yeray pasó por el partidazo anoche para mandar un mensaje de optimismo a todas las personas que padecen cáncer. Yeray reconoció además que esta dura experiencia le ha servido para redimensionar sus prioridades.
Esta enfermedad yo creo que me ha hecho madurar tanto como persona, como futbolista y como todo, ¿no? Me ha hecho ver las cosas de otra manera, ¿no? Que todo no es fútbol. Hay muchísimas más cosas en esta vida que no todo se resuelve en el fútbol, hay muchísimas más cosas.
Vamos con cuatro noticias de mercado. La primera nos lleva hasta Vitoria. ¿Quién se marcha del Alavés, Arrillaga?
Alexander Katai, el serbio, ha llegado a un acuerdo con el Chicago Fire de la MSL estadounidense para irse cedido hasta final de temporada. El préstamo además incluye una opción de compra cercana a los 2 millones de euros, con lo que el Alavés recuperaría la inversión que hizo por él el verano del 2016.
¿Va a intentar el Betis Ocaña cubrir la ficha que va a dejar libre Fedal tras su lesión?
Pues hoy está siendo operado en Barcelona precisamente Fedal. Va a estar 7 meses de baja, entre 6 y 7 por la rotura en tendón de Aquiles, y quiere firmar, quiere reforzar la defensa. Se ha hablado incluso de un jugador del Cádiz, de Kekojevic, pero la verdad es que el Cádiz lo desmiente y el Betis lo que quiere es un futbolista que le valga para el futuro. Si es solo un parche, dice Setién que mejor que no venga nadie.
Y fichaje importante también que tiene que ver con el fútbol femenino, porque una de las grandes del fútbol español, Andrea Peláez, se nos marcha a China.
Sí, Vero Boquete, aún no es oficial, pero lo va a ser mañana a las 3 del mediodía, cuando el Beijing Phoenix chino presente a Vero Boquete en Barcelona antes de un partido amistoso del cuadro asiático ante el Español de Barcelona. La gallega sale del PSG, donde ya no tenía ningún minuto, para jugar en la Superliga China. El gigante asiático será el 7º país para la ex internacional española, que ya ha jugado en España, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Rusia y Francia.
Y casi casi es mercado de fichajes, porque Tebas se puede ir a dirigir el Calcio Avilés.
Sí, la posibilidad de marcharse al fútbol italiano de Tebas está ahí. Tiene una oferta encima de la mesa y, como ayer pasó por el partidazo, se le preguntó por esto y Tebas no pudo confirmar su continuidad como presidente de la Liga Española.
Yo valoro las cuestiones, ¿no? Igual que me imagino que tú, cuando te das la valoración, las tienes que valorar. Ya llegará el momento de sentarme con mi familia, sobre todo, ¿no?
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
116 ¿de qué?
De millones, 116 millones.
¿De millones de qué?
De bote.
¿De bote de qué?
De euromillones, bote de euromillones.
¿De cuánto?
De 116, 116 millones de bote de euromillones.
¿Y cuándo?
El martes 6 de febrero.
¿De qué?
De febrero. Este martes, bote de 116 millones de euros. Y además participas en el sorteo semanal del millón solo en España. Juega euromillones, no hay nada más grande.
Usted lo que padece es un típico cuadro de arrepentimiento agudo.
Uy, ¿y eso por qué, doctor?
Suele ocurrir a quienes no aprovechan los 10 días Kia y sus ofertas insuperables.
Ya, ¿y tiene cura?
Del 8 al 19 de febrero, sí. Aprovechando que llegan los 10 días Kia a su concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Érase una vez una joven que soñaba con triunfar en la moda. Un día se le apareció una hada madrina y le regaló unos zapatos de cristal monísimos. Tanto que fue a subir una foto y empezó a tener un montón de likes. Y de ahí a la Semana de la Moda de París. A menos que vivas en un cuento, pregunta en Unicaja Banco por las soluciones de financiación para empresas. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Baloncesto, Albert, ¿cómo va lo del técnico del Barcelona? Albert Díez.
El futuro del banquillo pasa por un técnico puente entre temporadas y no será el interino Alfred Julve. El Barcelona quiere que ahora se haga cargo del equipo Velimir Perasovic. Recuerdo, cortado en el Efes, es la opción que más gusta, sin descartar a Svetislav Pesic.
Hoy, Pilar, tenemos que estar pendientes de la Liga de Campeones. Ha jugado ya Estudiantes.
Y ha quedado eliminado de la FIBA Champions tras perder por un punto 92-91 ante la Reyer Venecia. Las victorias de AEK y Estrasburgo lo dejan fuera en un cuádruple empate.
¿Qué contamos de la NBA, Parra?
Pues seguimos a vueltas con si los Lakers deben o no retirar la camiseta con el 16 de Pau Gasol cuando se retire. Su máximo defensor vuelve a ser Kobe Bryant.
No hay debate. Cuando se retire tendrá su número junto al mío. La realidad es que no hubiese ganado esos campeonatos sin Pau. Los Lakers no tendrían esos dos campeonatos sin Pau.
Y otra de baloncesto para terminar, Pilar, sorteo del Mundial femenino.
España ha quedado encuadrada en el grupo C de la Copa del Mundo junto a Bélgica, Japón y Puerto Rico. Mundial de 16, en la que los campeones de cada grupo pasan directamente a cuartos, mientras segundos y terceros se cruzan en octavos. Como Estados Unidos ha quedado en el D, va por el mismo lado de España en el cuadro. El Mundial se disputará en Tenerife del 22 al 30 de septiembre.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿son optimistas en McLaren?
Lo son, y lo ha contado en COPE-GP, en una entrevista en COPE-GP. Joe Ramírez, antiguo jefe de McLaren, ha hablado con los actuales miembros del equipo y le han dicho que piensan o quieren luchar por los podios con Red Bull. Escuchamos.
Mucho más contentos, ven que finalmente, como se dice en inglés, hay luz al final del túnel, que se están trabajando muy bien con todos los ingenieros de Renault.
En apenas 30 segundos, Edu Badía, jugamos los cuartos del Europeo de Fútbol Sala.
Sí, contra Ucrania, nunca ha perdido España ante Ucrania. Kazajistán espera en semifinales, ronda donde también estará la Portugal de Ricardinho tras golear 8-1 a Azerbaiyán.
Y Ángel García, la última, hoy parte el equipo español que va a participar en los Juegos Olímpicos de invierno.
13 españoles, gracias al billete de última hora para el esquiador Kim Chalari, 3 opciones de medalla: Eguíbar, Castellet y Javi Fernández.
Más Colmenarejo a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos Sáez.